Tardes, y lo que hoy me toca desarrollar es el estudio sobre el Quijote de 1615. Creo, como ya les dije a ustedes cuando estudiamos el de 1605, que el Quijote de 1615 no es una continuación, es algo completamente diferente. Me propongo indicarles a ustedes, espero que claramente, esta diferencia y hacer un estudio lo más claro, pero esquemático, de la obra. Primero, trataré de algunos puntos de referencia para separar el Quijote de 1605 del de 1615. Después, hablaré de la articulación de la materia novelesca en 1615. Luego de las características de la acción en 1615 y, por último, la experiencia de 1615. Esos puntos de referencia bastaría quizás con indicarlos, porque ustedes comprenderían inmediatamente cómo se separa una obra de otra. En 1605, Don Quijote decía: yo sé quién soy y sé que puedo ser. En 1615, Don Quijote dice: no puedo más. Era fácil caer en el error de adjudicar ese cansancio a la vejez del novelista, que el novelista escribe ya cuando ha perdido su capacidad creadora. Aparte de esto, que sería un juicio únicamente subjetivo, esto muestra una incapacidad total de penetrar en la obra de 1615. Don Quijote dice: no puedo más, en 1615, porque ha penetrado en las contradicciones de la vida y en las contradicciones de la vida real y social. En 1605, Don Quijote estaba siempre donde debía estar, porque iba en busca de aventuras y en cualquier sitio podía encontrarlas. En cambio, en 1615, Don Quijote quiere ir a los sitios. Tiene una dirección. Al salir de su casa, lo primero que se propone es ir al Toboso. Y desde ese momento veremos siempre a Don Quijote queriendo ir a ciertos lugares. Mucho más importante es todavía darse cuenta de la distinta experiencia literaria entre 1605 y 1615. En 1605, repetidamente, sale el motivo de la locura de Don Quijote. La identidad de la figura de ficción y la figura de la realidad. Como ustedes recuerdan, Don Quijote cree que los héroes de los libros de caballerías son héroes históricos. En 1615, no porque la novela de 1615 sea más compleja que la de 1605, la complicación que existe no obedece a que el mundo de 1615 sea más complejo que el de 1605, sino a que el pensamiento de Cervantes se ha desarrollado en una dirección completamente distinta. En 1615 no nos encontramos con esta identidad entre ficción y realidad, sino que el personaje de ficción vive en la realidad. Don Quijote sabe que está en un libro, que es protagonista de un libro. Y si en 1605 es Cervantes el autor el que está muy preocupado por lo que va a escribir, en 1615 lo es el personaje. Un gran crítico, cuyo nombre no quiero citar, nos dice que el Don Quijote no tiene densidad de ninguna clase y que no la tiene porque no la tuvo Cervantes. Lo primero que hace Don Quijote cuando se entera de que es personaje de un libro es sentir una profunda confusión. Como él, caballero andante, ha salido ya en un libro de caballerías. Y esta confusión, por un motivo o por otro, va a durar constantemente. En 1605, ese tema que viene ya de su teatro, el episodio del cautivo, nos encontramos no solamente con el deseo de convertirse al catolicismo, sino con el deseo de ir a España. Usted recuerda muy bien, supongo, la historia de Zoraida. Se trata de la confrontación de los dos mundos, del mundo árabe y del mundo español y católico. En 1615 aparece el tema del morisco. El morisco expulsado de España. Es Ricote, de el mismo pueblo, del mismo lugar que Sancho Panza y, claro, que Don Quijote. Pues Ricote le dice a Sancho que ha tenido que adelantarse a su familia y que se ha ido a Francia, donde le han recibido bastante bien, que luego ha pasado a Italia, donde le han recibido mejor que en Francia, pero que fue en Alemania donde le recibieron muy bien, porque en Alemania había libertad de conciencia. Es totalmente incomprensible que se haya creído que era una alabanza de la libertad de conciencia. Primero, Cervantes conocía muy bien la realidad española para saber que no se podía andar en bromas con la Inquisición, y él no tenía ninguna necesidad de poner dos palabritas allí para que la Inquisición le cogiera inmediatamente. Pero es lo de siempre. Si no comprendemos el sentido que le da a Ricote a esta libertad de conciencia, entonces no podemos darnos cuenta de lo que está sucediendo. Cervantes ha dejado atrás el mundo árabe. El mundo árabe ha desaparecido ya por completo. Lo que existe es el mundo protestante. El mundo protestante va a crear la fuerza, claro, que Cervantes no admira, pero que de esa fuerza y de esa realidad se da cuenta muy bien, esa fuerza enfrente de la política de Felipe II y de Felipe III. Pero además, esta libertad de conciencia, como él lo dice con toda claridad, esa libertad de conciencia la tienen en Alemania porque no miran en delicadezas. Y nos basta con leer La Gitanilla y darnos cuenta muy bien de qué significa ese vivir según la naturaleza y no según los principios del catolicismo. Según esos principios en los cuales el hombre nace libre y es libre. Y si pierde su libertad es por su culpa. La pérdida de la libertad, es claro, es condenarse. En 1605 tenemos la soledad de Don Quijote. Esta soledad es la soledad de la penitencia gratuita. Es claro que Sancho no comprende lo de penitencia y comprende todavía menos que se haga penitencia sin motivo de ninguna clase. Esta soledad de la penitencia gratuita se opone a la gratuidad del amor que exige Marcela. Marcela, si ustedes recuerdan el discurso que pronuncia cuando acaban de enterrar a Cardenio, a Crisóstomo, quiero decir, Marcela está defendiendo la gratuidad del amor, es decir, la idea platónica del amor. Ese amor que tiene que ir de abajo arriba, en lugar de el amor cristiano que va de arriba abajo. Va de Dios, del Creador, hacia la criatura, el hombre. En 1615 tenemos otra soledad, pero es la soledad social. Don Quijote, solo en su cuarto, en el Palacio de los Duques, y en esa tristeza de la soledad, en lugar de la plenitud de la soledad de la penitencia, en esta tristeza de la soledad siente lo que es la pobreza, un pobre hidalgo. Recuerdan ustedes que a Don Quijote se le ha roto un punto de la media y no sabe cómo va a aparecer a la mañana siguiente delante de los duques. Y, por último, tenemos que hacer caso, como siempre y exclusivamente, a Cervantes. Cervantes nos dice que esta novela empieza Caminos del Toboso, como la otra empezó en los campos de Montiel, y pide que nos olvidemos de todas las aventuras de la otra parte. Pues ahora podremos ya, penetrando en la obra, darnos cuenta del mundo nuevo de Cervantes. Cervantes dispone una acción única. Solamente tenemos la tercera salida. Y en esta acción única, Cervantes quiere la identificación de acción y protagonista. Esto hay que compararlo con lo que será la comedia de la época de Calderón y con lo que será la política del siglo XVII. La política de Cromwell, la política de Richelieu, la política del conde duque. Esta política en la cual fatalmente lleva, aunque parece que no es histórico, sino que es más bien una anécdota, pero si es una anécdota es muy significativa, lleva a decir: el Estado soy yo. El Estado y la corona se identifican por completo. Por eso, en la novela de 1615 se excluyen todas las novelas. En cambio, en 1605 teníamos unas cuantas. Y la nueva unidad, y esto es mucho más importante que la exclusión de las novelas, porque la exclusión de las novelas Cervantes nos la explica, y por lo tanto pues cualquier lector puede darse cuenta de ello muy bien y tiene que darse cuenta, pero acerca de la calidad de la nueva unidad, Cervantes no nos dice nada, pero, en mi opinión, nos lo presenta muy claramente. La nueva unidad está hecha por los opuestos. Esta oposición de dos elementos es lo que va a caracterizar la humanidad. Recuerden ustedes que no solamente Sancho dice qué tienen que ver los Panza con los Quijote, sino que Sancho y Don Quijote luchan físicamente el uno con el otro. Y sin embargo no pueden separarse. Cuando se separan por un motivo de profunda alegría, porque han realizado lo que se proponían, es decir, cuando Sancho logra la ínsula, Sancho llora y Don Quijote también. Pues hay algo que conviene captar inmediatamente, porque les dije cómo en 1605 los tres temas que servían de cauce a la novela, el tema caballeresco, el tema literario y el tema amoroso, como estos tres temas, yo creo que Cervantes los vio en el Guzmán de Alfarache. Pero si no fue en el Guzmán de Alfarache donde los vio, pues coincide con Mateo Alemán. Ahora tenemos que decir lo mismo del Quijote de 1615. Esta vez, Cervantes, ¿con quién coincide? Es con Quevedo. Recuerden ustedes que el Buscón está centrado en varios lugares. Primero Segovia, después Alcalá de Henares, luego otra vez Segovia. Después Toledo, luego Madrid y por último Sevilla. Y hay que recordar la última frase de la novela, en que el autor nos dice: nada se gana por cambiar de lugar si no se cambia de vida. Pues aquí, como ya les dije, Cervantes va al Toboso, después está en la casa del caballero del Verde Gabán, luego en las bodas de Camacho, después quiere ver la cueva de Montesinos, luego quiere ver el río Ebro, después está en el Palacio de los Duques, por fin va a Barcelona y luego la vuelta. Vamos a ver ahora las características de la acción. Primero, debemos hablar del paralelismo antitético. Daré solamente un ejemplo porque si no sería alargarse demasiado, pero la novela comienza con Don Quijote en la cama, en su cuarto, convaleciente. La novela termina con Don Quijote en su cuarto, en la cama, moribundo. Este paralelismo abarca toda la obra, pero es que dentro de este paralelismo pues hay una infinidad de ellos. Cervantes acentúa la unidad de la acción, pero no rechaza ni la digresión ni el encadenamiento. Esta digresión y este encadenamiento que llegan a tener casi un valor religioso. Porque el bandido Roque Guinart pues nos dice que se va de pecado en pecado, se va de abismo en abismo. Y efectivamente, ese abismo nos lo encontramos en la novela con el descendimiento órfico de Don Quijote en la cueva de Montesinos y luego, es decir, un descendimiento voluntario y después la caída de Sancho en la cima. Y eso también es demasiado fácil establecer la correlación porque Cervantes la indica y Cervantes llama la atención. Todo el mundo se ha fijado, es forzoso, en la cantidad de burlas que hay en la novela de 1605. Burlas, engaño y creen que es un juego, y efectivamente se puede tomar como un juego, pero hay que advertir lo que este juego significa. Burlas, engaños y, junto a esto, la representación. no solamente se representa el retablo, sino que apenas salidos del toboso se encuentran con una compañía de actores. Y en las afueras del toboso ha habido un gran engaño en el cual una campesina ha hecho un papel, el papel de Dulcinea. Es claro que a este encantamiento, luego al final de la novela, tenemos el desencanto de Dulcinea. Fíjense ustedes lo que representa esa actitud de constante burla, esto que no es una burla, sino que lo que hace Sancho es engañar a Don Quijote. Después, los numerosos desfiles, los carros que hay en las distintas fiestas, en las de Camacho, en la casa del duque con Merlín, donde por segunda vez ve Don Quijote a Dulcinea, y la otra presentación de las aventuras de la Trifaldi. Dentro de un momento explicaré lo que esto significa. Ahora quisiera añadir que junto a este engaño está la acción dirigida. Es claro, la burla y el engaño disponen la acción para el caballero andante. Pero no solamente es esta dirección, sino que Don Quijote llega a Barcelona primero con un salvoconducto del bandido de Roque Guinart y después con cartas de recomendación, para que le reciba muy bien un caballero de Barcelona, don Antonio. En la novela de 1605, la vida era un misterio, la vida era un milagro. En cambio, en 1615, la vida es un enredo. Y esta vida como enredo exige entonces que el autor explique los acontecimientos y que se discuta lo que ha sucedido y cómo ha sucedido. Para terminar con esta característica, con estas características, quisiera hablarles a ustedes únicamente del tono de la obra. Un tono de irritación y de calma, un tono de cansancio y de desengaño. La luz que en 1605 era una luz que dividía la realidad en dos partes, la oscuridad y la luz y la parte clara a toda luz, en 1615 es siempre la luz del atardecer. Es una luz de entre claridad. Y esta luz de entre claridad, tan próxima ya a Rembrandt, en esta luz nos está ofreciendo cómo Cervantes ha dejado estos dos grandes cauces, estos tres grandes cauces temáticos de 1605 y los ha sustituido por una serie de motivos, de los cuales voy a indicarles solamente cinco, los que creo que son los más importantes. La representación, la casa, la ciudad y el dinero. En 1605 el dinero es algo mágico. En 1615 se habla de pagar y Sancho quiere ser pagado. Y efectivamente Don Quijote tiene que pagar además todos los desperdicios que hace en la venta cuando rompe los títeres de Maese Pedro, etc. Y por último, otro motivo que es sumamente importante es el de los animales. Desde el comienzo, desde el relinchar de Rocinante y el rebuzno del asno de Sancho, hasta el final, cuando nos encontramos con el grillo y con los animales. Perdón, el grillo y la liebre. La novela de 1615 tiene una experiencia para mí esencial, que es la experiencia moral. Distinguir lo falso de lo verdadero. Pero lo falso de lo verdadero, no de una manera filosófica, no con un paso filosófico, sino de una manera completamente humana. En 1605 se crean los ideales. Don Quijote ha creado a Dulcinea, ha creado la ínsula. Para Don Quijote, la belleza y la virtud. Y en la forma y en el nivel de la ínsula, la justicia y la política. Ahora, no se trata de la creación, sino de conservar lo creado. De ver realizada su creación. Don Quijote ve a Dulcinea por tres veces. Primero, cuando la encanta Sancho. Después, cuando la sueña en la cueva de Montesinos. Y, por último, cuando con el desfile de Merlín le muestra a toda la hermosura de Dulcinea. Es una jovencita, el papel lo hace un muchacho, y le dicen a Sancho que tiene que desencantarla. El ideal de Don Quijote ha caído en manos de Sancho. Él ve lo que es imposible que sin la intervención de Sancho surja. Sancho le habla de la princesa, de tal y cual, y Don Quijote, que en 1605 de los molinos hacía gigantes, Don Quijote dice, pues, ¿cómo lo siento? Yo no he visto absolutamente nada de esto. Yo no he visto nada más que una campesina, y Sancho dice, pero eso es imposible, pero si era una princesa, tal. En la cueva de Montesinos sueña Dulcinea, pero ¿cómo la sueña? La sueña pidiéndole dinero. Y pidiéndole dinero de la manera más humillante, de la manera más baja. Hay una cierta intención erótica, es claro. Después hablaré del erotismo. Pero le pide 2 reales. Y Don Quijote no se los puede dar porque no tiene nada más que 1 en su bolsillo. Y entonces le ofrece en prenda su faldellín. Es decir, que se trata de como si fuera a un monte de piedad, a una casa de empeños. Así ve Cervantes a Dulcinea como la diosa de la necesidad. Diosa de la necesidad, que Sancho rechaza inmediatamente. Sancho le dice, pero hombre, pero usted no está diciendo nada más que locuras, todo eso es imposible. Pero al poco tiempo ven pasar a un muchachito y le dicen que por qué va tan deprisa, que si no puede detenerse ir con ellos y que les cuente qué es lo que pasa. El muchachito de este dice que no le pasa absolutamente nada, sino que es pobre y que tiene que ir a la guerra. Su única salvación es ir al ejército. Ahora Sancho comprende lo que es la necesidad y Sancho consuela a ese niño que se va a la guerra. Pues les he dicho que les iba a hablar del erotismo. En 1605, la trayectoria de la novela iba de las mozas del partido a la imagen de la Virgen de la última procesión. Y entre estas mozas del partido y la imagen de la Virgen nos encontramos con una porción de jóvenes, mujeres, hombres, que han vivido todo el dolor amoroso, no de una manera petrarquesca, sino en la sociedad. En 1615 estamos en la sociedad y se habla de amor constantemente, pero es de un amor social. Es un amor, si no frívolo, que yo creo que es completamente frívolo, por lo menos completamente superficial. Y este amor, para mayor sorpresa, recibe el acorde final en Barcelona, cuando nada menos que unas damas, no son niñas, unas damas pues bailan con Don Quijote y le marean, le cansan, y Don Quijote cae al suelo y se queda sentado en el suelo sin poder moverse. Entre la frivolidad de las jóvenes en sociedad, pues hemos de detenernos en la casa del duque, en el palacio ducal. El palacio ducal, que en ciertas películas que han hecho sobre Don Quijote, y alguna que es muy buena, pues es claro, presentan a los duques de una manera caricaturesca, como se trata de los explotadores, se trata de el máximo capitalismo y tal y cual. Mientras que Don Quijote, pues es con Sancho, son la infraestructura que no sirven nada más que de burla y de engaño. En la casa del duque es cuando vemos la frivolidad de las jóvenes. Hay que recordar que en ese momento los palacios de la aristocracia pues eran las escuelas donde tanto los donceles como las doncellas pues recibían toda la educación social y la educación humanística. Es decir, que por eso en la escuela, por eso en la corte del duque se encuentran tantas muchachas y tantos jóvenes. Pero una de ellas es la que se distingue en hacer la corte a Don Quijote, y Don Quijote pues le da unos consejos en verso y le dice pues una muchacha que quiere casarse no debe llevar una vida así, porque de esa manera no se casará nunca. Es un consejo, es una lección moral. Pero nosotros vemos muy bien que esa muchachita, Altisidora, en esa corte del duque, lo que quiere hacer verdaderamente es llamar la atención del duque. Porque el duque, pues claro, pues no podía saber qué gente estaba en su corte, ni para destacarse había que hacerlo de alguna manera. Y entonces Altisidora pues habla de sus piernas, que las debía tener bonitas, y de las ligas. Es claro que el duque se fija inmediatamente en Altisidora, y también la duquesa, a la cual no le hace ninguna gracia la conducta de Altisidora. En el palacio del duque es donde se profundiza más la sociedad, porque hay una dueña, la dueña doña Rodríguez, que no solamente habla de la vida de la corte y todo esto, sino que nos presenta al duque y a la duquesa. Al duque, que por todas las deudas que tiene, se encuentra incapacitado de hacer justicia. Y la duquesa, muy joven, hermosa, sin duda de ninguna clase, pues tiene una enfermedad en sus piernas que verdaderamente no sirven de base para tanta belleza. Excuso decir que cuando la doña Rodríguez le presenta este espectáculo a Don Quijote, de una manera también muy graciosa y muy erótica, porque Don Quijote está en la cama, le han arañado los gatos y todo eso, esos arañazos de gato, que claro son arañazos femeninos, y llega la dueña, doña Rodríguez, ¿no? Si, y él se levanta inmediatamente de la cama, entonces la doña Rodríguez pues enseguida dice, pero ¿qué es eso de levantarse de la cama? Si yo vengo aquí porque está usted enfermo y para que hablemos un momento, ¿no? Entonces ella le dice, entonces usted no viene como una intermediaria. Y dice, ¿qué intermediaria? Yo tener que hacer de intermediaria, al contrario, yo puedo, ¿no? Entonces dice, pues entonces se me respetará a mí, dice Don Quijote con mucha gracia, porque tiene siempre miedo de que le violen. Y doña Rodríguez dice, bueno, hay que ver si también usted me respeta a mí. Bueno, en todo ese movimiento de la sociedad en que vemos cómo la belleza tiene fuentes en las piernas y tiene tumores y está podrida, en esa haciendo pareja con esa belleza, vemos al duque incapacitado de hacer justicia. La sociedad es eso. Cervantes no hace una sátira de la sociedad. Cervantes nos presenta con una gran capacidad de comprensión y de perdón lo que la sociedad es y cómo la sociedad tiene sus faltas, tiene sus defectos y nos da toda la emoción, esa emoción tan moderna, una gran ciudad pues tiene que verse de noche, no solamente por las luces que vemos y tal, sino que es cuando la vida del día pues es la vida del trabajo y eso, pero en la noche es cuando tenemos todas las posibilidades de divertirnos, las fiestas, etcétera, ¿no? Pues cuando Sancho en su ínsula ronda la ciudad de noche, se encuentra una parejita que para divertirse más se han disfrazado, ella de muchacho, son dos hermanos, ella de muchacho y él de muchacha, y a pesar de que lleva los zapatos de muchacha, pues él puede correr, pero ella no puede correr, y la cogen, y entonces Sancho dice, pero vamos a ver, ¿qué pasa aquí? La muchacha le explica, tal, miente por dos veces, inmediatamente cogen la mentira, pero por fin dice la verdad. Dice, es que teníamos ganas de ver la ciudad, y su padre la tenía guardada siempre en casa, y ella no sabía lo que era la ciudad. Fíjense ustedes, la ciudad, una ciudad de la ínsula de Sancho. La sociedad tiene sus defectos, grandes defectos, y al decir la sociedad es claro que hemos de comprender también el Estado. Tiene sus grandes defectos, pero también tiene sus cualidades, también tiene sus virtudes. Se trata de comprender lo que la sociedad es. Y así como la sociedad deforma al creador, porque el creador no vive en el vacío, vive de los otros hombres, y cuando el creador, artista, científico, filósofo, da sus ideas a la sociedad, esta sociedad le deforma, lo cual nos explica que la figura grotesca de 1605 se haya transformado en la figura de figurón, esa caída de circo, cuando Don Quijote ve a los duques y va a bajar del caballo, y Sancho no está allí para cogerle, para ponerle las manos, para que él ponga el pie, y cuando Don Quijote se quita del estribo, entonces Don Quijote cae al suelo. La caída de Don Quijote nos da esta manera de ser desfigurado, de ser transformado. Y en los Cervantes nos lo dice con toda exactitud. Y claro, pues tampoco se comprende fácilmente, ¿no? Y es facilísimo de comprender. Don Quijote se cree por primera vez caballero. Pues entonces, ¿qué ha hecho todo el tiempo? Es que no se creía caballero andante. No, se cree por primera vez caballero porque el creador necesita de la sociedad. Y va a ser la sociedad, lo de menos es que la sociedad le dé la fama, que la sociedad le dé dinero, que todo, eso no importa. La terrible tragedia es que la sociedad le apoya, la sociedad le sirve de sostén. Al entrar en contacto con la sociedad, entonces el creador está viendo la realización de su obra. Y por esto podemos ver lo que significan los engaños, las burlas, la representación, que son distintos niveles, pero en esos distintos niveles vemos siempre lo mismo. El arte, nos lo han dicho desde Aristóteles hasta hoy, el arte es un reflejo de la sociedad. El arte refleja la sociedad. Pero en lo que refleja de la sociedad son las ideas que han estructurado esa sociedad. Las ideas siempre, la idea de virtud, la idea de justicia, la idea de libertad, la idea de belleza, estas ideas que la sociedad deforma. Y entonces el arte, al reflejar la sociedad, devuelve a las ideas su forma pura y su forma primera. La novela de 1615 es una lección. Es una lección, de un lado, una lección práctica. Don Quijote da continuamente consejos. Consejos corporales, consejos acerca del comportamiento y consejos sobre todas las situaciones posibles de la vida. La novela, precisamente, empezaba así. El cura y el barbero han querido visitar a Don Quijote, una visita de enfermo, y el cura le ha dicho al barbero: bueno, pues venimos a ver aquí a Don Quijote, pero no hay que hablarle en absoluto de los libros de caballerías ni de nada de esto. Y efectivamente la conversación empieza así, pero como se comporta de una manera tan normal y tan discreta, entonces el cura siente la necesidad de ver si Don Quijote verdaderamente está curado o no. Y empieza a hablarle de los turcos y del peligro de los turcos. Y Don Quijote dice: pero eso no es nada, eso no es nada. Basta con que el rey me llame a mí y yo iré tal y defiendo a toda la costa española y eso. Entonces, entonces el cura se da cuenta que Don Quijote está tan loco como siempre, y Sancho le trata con cierta indiscreción y cierta impertinencia, de la cual se da Don Quijote cuenta muy bien. Pero, sobre todo, la lección que nos da la novela en 1615 es una lección trascendente. La muerte de Don Quijote en 1605 era una muerte grotesca. Se habla de la muerte en unos cuantos párrafos y se habla únicamente para decir que se le enterró en una ermita, pero que nadie sabe qué es lo que ha sucedido y que se han perdido otra vez los papeles y no se sabe nada de él, y solamente se ponen al final pues unos versos de unos académicos de Argamasilla. En cambio, en 1615, Don Quijote está en la cama, está rodeado de las personas que le quieren. Don Quijote se encuentra muy enfermo y entonces pide confesión. Se confiesa y ahora vemos otra vez, como veíamos en el Rufián Dichoso, lo que la confesión verdadera es. La confesión verdadera es un examen de conciencia, un examen que nosotros hacemos sin falta de nadie, pero en la Iglesia está el cura para ayudar al penitente, y presenta la vida en todo su dolor y al mismo tiempo en su arrepentimiento. Don Quijote, en el momento de morir, recobra su salud mental y la recobra porque ha descubierto lo que es la vida. La vida no es nada más que una locura. Y así terminó.